Entre las cuestiones que hemos encontrado durante toda la jornada, los grandes titulares, las grandes imágenes, nos la han dado nuevamente las cifras que responden a nombres, apellidos e historias de vida. Cifras y también alertas. Por ejemplo, el doctor, el jefe de servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Murcia, el doctor Pascual Piñera, nos alertaba por Twitter de que esta mañana el hospital ya estaba saturado y además hacía un llamamiento a la concienciación individual y social. Esto enlaza con algunas de las imágenes titulares que nos ha dejado no solamente este día, sino la jornada durante este fin de semana, en forma de disturbios puntuales, pero ¿hasta qué punto? Por eso él hacía un llamamiento a esa concienciación y vamos a saludarle. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pascual Piñera, no sé si en este momento está usted en turno. Si es así, muchas gracias. Si no, pues que tenga por lo menos un buen descanso el día que pueda, ¿no? No sé en qué momento le cogemos de la noche.
Hoy estoy en casa. Muy bien. Mañana empezaremos de nuevo.
Bueno, lo primero que nos ha llamado la atención durante toda la jornada es el colapso. Es una palabra que no nos gusta mucho utilizar, ¿no? Porque es, en cierto modo, alarma, ¿no? Pero el colapso del Hospital Reina Sofía, uno de los grandes hospitales de la capital, en Murcia.
Sí, a los políticos les gusta más la palabra tensionados, muchas veces más que colapso. Pero realmente, bueno, tenemos un colapso relativo porque estamos más o menos organizados, pero lo que es cierto es que la UCI está llena, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente buscaremos sitio donde poner a los enfermos. Al quinceavo enfermo que llegue le buscaremos sitio seguro. Pero es una situación que preveíamos que iba a pasar y no va a ir a mejor en las próximas semanas, también lo decimos ya. Porque el índice, los contagios acumulados en los últimos, la incidencia de contagios acumulados en los últimos días, pues nos dice que no va a ir mejor. Uh-huh. Y fundamentalmente en un rango de edad de 17 a 34 años, como comentaba ayer un compañero mío, Enrique Bernal, el responsable del plan COVID en mi hospital, que 17 a 34 años, pues evidentemente el número de ingresos de esta gente no es importante, pero lo importante de esto es todo lo que contagian a gente de más edad, que es lo que terminan habitualmente ingresando.
Por eso hacía usted ese llamamiento.
Sí, efectivamente. Yo creo que esto que tenemos, España es un país solidario, es un país y nuestra región muchísimo más probablemente que no nos quedamos atrás, evidentemente, con el resto del país, ¿no? Pero lo que está claro es que esto es solidaridad y esto es intentar. El uso de la mascarilla es un hecho solidario, o sea, un hecho de. Sé que la mascarilla quirúrgica probablemente no me proteja al 100%, no me proteja al 40%, al 30%, al 50%, no sé lo que me protegerá, pero lo tengo claro es que con la mascarilla quirúrgica no contagio a nadie, ¿no? Entonces, esto es. Pues es solidaridad, es pensar en los demás, es pensar en las situaciones, es yo entiendo la juventud, yo tengo una hija de 22 años, a mí no va a pasar nada, pues no te va a pasar nada hasta que te pase, ¿no? Y cuando te pase, pues lo sufriremos todos y lo sufrimos que tienen parece la inmunidad, ¿no? Y otra de las cosas que me llama la atención es, parece, cuando se sienta la gente, se sienta en una cafetería y demás, parece que el sentarse en una cafetería da inmunidad, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sin mascarilla y demás, ¿vale? Si yo veo que cuando te estés tomando el café o la copa y demás, pues estés sin mascarilla, lo veo bien. O sea, pero cuando el resto de la tarde o del momento que estés, debes llevar mascarilla, porque sigues contagiando igual, exactamente igual que estés en cualquier otra situación. Entonces, yo creo que es muy. Ahora mismo no podemos pedir más que la solidaridad de la gente en el sentido de que sean responsables, que distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos, y que estén el mayor tiempo posible en casa y salgan lo menos posible. Es la única forma que tenemos ahora mismo de parar al bichito este.
Le voy a preguntar ahora también como profesional, como doctor que es, y además que está viviendo ese día a día, porque aquí en radio lo contamos y seguro que muchos de nuestros oyentes, bueno, pueden tener alguna historia personal, pero sobre todo oyen, ¿no?, las informaciones, y eso a veces pensamos que puede incluso desconectar, ¿no? No estamos viviendo ese día a día como ustedes en los hospitales. Cuando atienden a una persona joven, ¿qué cara se les queda?
Se te queda mal cuerpo. Uh-huh. O sea, no sé, es evidente que o sea, yo, por ejemplo, en general lo que peor llevamos los médicos es las cosas por ejemplo, las muertes inesperadas, ¿no? Una muerte esperada, la familia puede estar acostumbrada y demás, pero el transmitir una muerte inesperada es lo peor, que yo llevo más de 25 años trabajando en esto y lo sigo llevando muy mal. pero horriblemente mal, ¿no? Entonces, cuando ves una persona joven que entra mal por una situación que no sabes si sí o si no, pero probablemente podría haber sido evitada, pues lo atiendes, evidentemente, te pones con él, das todo de sí, pero después cuando terminas dices, joder, es que se te pone mal cuerpo y se te pone un poco así de decir, se hubiera podido evitar esto, o sea, y yo creo que hay muchas situaciones que son evitables, yo creo que sí.
¿Notas cierta responsabilidad cuando alguno de esos jóvenes le diagnosticáis que evidentemente tienen un COVID o le preguntáis y os cuentan cómo ha podido haber sido? ¿Notas esa responsabilidad? Incluso a veces la podemos llamar una culpabilidad.
A veces la gente piensa que estás gastando una broma y a mí no se me ocurre gastar una broma en la salud, en la vida, cuando le comentas tienes esto.
¿Sí?
No puede ser. Sí puede ser, claro que puede ser. ¿Por qué no va a poder ser? Si, ¿dónde? En cualquier sitio, en cualquier momento. Es que esto no, o sea, el que hagas todo perfecto no significa que no corras un riesgo de simplemente el hecho de salir a la calle, el hecho de entrar en un centro comercial o entrar en una tienda o entrar en una cafetería o ir paseando por la calle. No lo sabes porque realmente tenemos ahora mismo una transmisión probablemente descontrolada en la cual no sabemos dónde hay una mayor carga viral que nos pueda llegar a producir la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cierto grado de responsabilidad? Pues la mayoría sí, pero depende del grado que tengan, ¿no? Del grado de enfermedad que tengan. Para muchos diagnósticos, y afortunadamente pueden mandar a casa, ¿no? Porque clínicamente están bien y con control de atención primaria, están haciendo una labor encomiable y una gran labor. Pero si no los tienes que ingresar, bueno, pues lo toman. Hay gente que dice, bueno, mañana vea tu... Tienes clínica, es compatible, te hemos hecho una PCR, mañana tu médico te dirá lo que es y te preguntan, ¿pero mañana puedo ir a comprar? Yeah. Digo, no puedes ir a comprar. O sea, no puedes salir de tu casa hasta que sepamos que si tienes una PCR positiva o negativa. O sea, no sé, es una cosa así como... Muchas veces a mí me da la impresión de que no hemos sido capaces, la sociedad médica o la sociedad sanitaria, de transmitir la gravedad de la situación que estamos viviendo.
Es el momento, este es uno de esos momentos. Y además estamos hablando con un especialista, con un jefe del servicio de urgencias. Usted trata diariamente historias de vida bastante complicadas, ahora con el COVID, pues incluso más. Pero hoy uno de los titulares y las imágenes que hemos tenido del día desafortunadamente correspondía o los protagonizaban muchos jóvenes. Esto lo digo sin hablar de todos los jóvenes y sin generalizar, porque al igual que han protagonizado disturbios, hay otros jóvenes que se han levantado durante la jornada de ayer para ordenar y limpiar todo el mobiliario urbano y sabiendo que estamos seguros de que son unos pocos y no son todos los jóvenes. La juventud es diversa. Partiendo de ahí, a lo mejor algunos de esos jóvenes están escuchando la radio. ¿Qué les diría?
Pues que si no piensan en ellos, piensen en sus padres y en sus abuelos, básicamente. Porque igual ellos, la patología, si la sufren, la llaman sufrido, es banal, con una clínica banal, que realmente, como se decía al principio, no es más que una gripe. Puede ser no más que una gripe en ellos, pero que gente mayor de 50 años, mire lo que está haciendo. En gente mayor de 75 años estamos teniendo un 20-25% de mortalidad. O sea, 25 personas de cada 100 se mueren por este bichito. Entonces... Sí, ya es solidaridad con sus padres, con sus abuelos, con sus mayores y con toda esta gente que le ha dado todo hasta ahora a ellos. Entonces, que sean capaces de ser solidarios en ese sentido. Uh-huh. Evidentemente, los que hacen ruido son los que hacen ruido y es una minoría, sin duda. Hay muchísima gente que silenciosa, la mayoría silenciosa que hablamos, ¿no? Que no hace ruido y hace las cosas bien. Pero desgraciadamente este tanto por ciento pequeñito de gente que lo hace mal hace mucho ruido, hace mucho daño.
Nos ha dicho, cambiando de tema, aunque seguimos en el mismo contexto, que espera que durante las próximas semanas las cifras vayan a más, ¿no? Incluso ha indicado esa franja, lo ha subrayado, ¿no? Está llegando gente de los 17 a los 39 años, por eso espera que de alguna manera las cifras... crezcan en progresión geométrica.
Sí, efectivamente, la incidencia acumulada en este rango de edad es el mayor en esta segunda ola. ¿Qué significa eso? Significa que esta gente es la gente que más se mueve, que más se relaciona. que más sale, que más está con otra gente, y evidentemente pues quien lo vaya cogiendo va a ser contagioso. Y las tendencias son ahí, que vamos a tener 2-3 semanas malas. Vamos a ver si el confinamiento que hemos tenido perimetral, este que tenemos ahora en las ciudades y en los pueblos de la región y prácticamente en todas las autonomías de este país, funciona algo. El ejemplo lo vamos a tener en Barcelona. En Barcelona cerraron los bares hace 2 semanas. A ver qué pasa. Vamos a ver cifras esta semana en Barcelona y la semana que viene, si realmente ha sido útil. Probablemente sí, probablemente sí. Pero ahora mismo pues vivimos en ese equilibrio muy difícil de la economía y la salud. Y estamos entrando en terrenos muy complicados, evidentemente, que no sabes que yo entiendo, a los políticos los entiendo, hasta cierto punto los entiendo, lo que no entiendo es la guerra que tienen, ¿no? Porque no se sientan ni dialogan y se ponen de acuerdo todos de una vez, porque la situación que vivimos ahora mismo no la vivimos desde hace más de 100 años, en el año 18, cuando fue la primera pandemia de la gripe española, ¿no? Que hubieron 100 millones de muertos, ahora 100 millones de muertos no va a haber, evidentemente, porque la medicina ha avanzado lo suficiente para que eso no pase. Pero sí estamos en la situación más grave que está viviendo este país en los últimos 100 años, probablemente.
Y ustedes como profesionales, porque hablamos mucho con ustedes de la situación, de cómo lo ven, pero hablamos poco de su día a día. ¿Es igual que en marzo? ¿Cuando usted se levante mañana, se levante igual que cuando iba en abril?
No,
¿están más
no
cansados?
No es igual, porque para empezar tenemos 2 servicios de urgencias, el uno con el mismo personal. El personal está mucho más cansado, el personal está dando muchísimo más que lo que habitualmente da en un servicio de urgencias. Tenemos un servicio de urgencias normal para toda la patología no COVID y un servicio de urgencias para la patología COVID, completamente diferenciado desde el principio. Entonces eso genera mucho estrés. Intentamos que hagan turnos cortos dentro de lo que es la zona del COVID por bajar la carga viral, porque no se puedan contagiar lo menos posible. Afortunadamente hemos tenido escasos contagios en el servicio, pero lo que es importante es que la gente intente, le cuesta cada día trabajar, ir a trabajar, no cuesta, o sea, cuesta por lo que supone y no cuesta por la vocación que tenemos y porque es nuestro trabajo y tenemos que sacarlo adelante sin duda.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es una de esas conversaciones inacabadas. Le agradecemos la sinceridad e incluso la confianza, ¿no? Sin conocernos. Pero era el momento también de hacer un repaso desde lo profesional y lo personal con un experto como usted que está todos los días en un hospital atendiendo las urgencias. Pascual Piñera, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por difundir estas cosas que creo son muy importantes para toda la sociedad y la situación que vivimos.
Que tenga una buena noche y mañana una buena jornada. Seguimos.